¿para quién si no?
Gracias.
Aplauso
gracias,
de cancha, gracias, Jorgito.
Gracias. Un beso grande.
Un abrazo grande.
Bueno, y nos tenemos que ir. Yo sé que es un momento que usted lo abate.
Dino Hugo. Todo osado lo mismo.
Y bueno, pero entienda eso, entienda eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos algunos mensajes.
Sí.
Buen día, queridos dinos, aquí escuchándolos, no me los pierdo, dice Paula Mujica. Buen día, queridos dinos, gracias por el programa. Les deseo una excelente semana, dice Patricia Fernández.
Gracias.
Y en La Plata estuvieron Martín Bustos como locutor, Agustín Lasta como redactor y Agustín Capa como operador.
Dinos queridos, qué bien nos hacen a redoblar, como decía mi vieja, por las esperanzas, como cantaba el grupo Rumbos de Uy, tan triste estos tiempos, no nos vencerán, dice Bello Sanabela de los bastidores. Dinos acá, como cada sábado escuchándolos, hermosa nota con Marrales, qué actorazo. Me emocioné mucho con las palabras de Hugo sobre Luis Puenzo, cariños, Lili de Avellaneda.
Bueno, y en nombre del Instituto Cultural, María Rosa de la Plata recomienda visitar el stand 602 del Pabellón Azul, dedicado a la cultura bonaerense. 700 títulos, 100 editoriales independientes, municipales, universitarias, y en especial las novedades de ediciones bonaerenses. Eso, todo eso, lógicamente, en la Feria del Libro, ¿dónde si no?
¿Dónde si no?
¿Sabes qué?
¿Qué?
Nos tenemos que ir y te debo y les debo...
¿La canción?
El DJ, sí. Se los debo, porque no nos podemos pasar tanto.
Qué feo andar con deudas, ¿no?
Chau.
Chau, Carly. Chau a todos. Voy. Gracias por la compañía. Abrazos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la 11 de la mañana, un minuto. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 16 grados 7 décimas. La temperatura 94%, la humedad. Milei acompañará a Adorni el próximo miércoles en el Congreso. El presidente ratificó que concurrirá con el jefe de gabinete el día de la exposición ante los legisladores como muestra de respaldo. Además reiteró que planea presentarse a la reelección en 2027. En mayo aumentan las tarifas de luz en la provincia. La suba entrará en vigencia el día primero del mes próximo y se verá en las boletas de EDELAP, EDEN, EDES y EDEA y las cooperativas eléctricas. El impacto en la factura será de 1% promedio, por lo que un usuario residencial con subsidio que pagaba 31.500 pesos va a abonar 31.800. Los autos híbridos y eléctricos cuadruplicaron las ventas. En lo que va de mayo, se patentaron más de 20.000 unidades equipadas con esta tecnología que pueden importarse sin pagar el arancel de 35%. El cupo máximo de importación es de 50.000 autos híbridos y eléctricos. AMAT prohibió la venta en todo el país de un óleo calcáreo. El organismo dispuso el retiro de todos los productos de la marca Promark Fresh Club. Según la documentación presentada, uno de los lotes con vencimiento en marzo de 2027, fue elaborado fuera del periodo de adecuación contemplado por la normativa vigente. Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 16 grados 7 décimas la marca térmica, 94 el porcentaje de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, como lo hacemos todos los sábados a esta hora, y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. En una mañana hermosa, ojalá que se mantenga así todo el fin de semana. Digo esto como expresión de deseo porque me parece que para mañana domingo se anuncia alguna desmejora, ahora les cuento. En este momento 16 grados 7 décimas la temperatura, me parece que habría que actualizarlo, siento un poquito más en el cuerpo. Es una mañana soleada y realmente divina, se ha disipado casi completamente una neblina bastante, bastante, bastante cargada con la que había comenzado la jornada, por lo menos en el amanecer. Todavía hay mucha humedad, pero se va disipando el fenómeno. Muy poquito viento desde el oeste a 6 kilómetros por hora y hoy una máxima prevista de 22 grados. ¿Cómo le va, Sonia? ¿Cómo anda?
Hola, maravilloso. Me va bárbaro porque es un día precioso. Y sí, y tiene sabor a poco, ¿viste? Sí. Entonces hay que disfrutarlo rápido. Sí. Entonces, sí. Esto se acaba, muchachos.
Sí, ¿eh? Porque además, esto yo lo lamento y muchísimo, vienen bajas temperaturas, por debajo de los 10 grados en la semana, las mínimas por debajo de los 10 grados.
Es un montón el cambio.
Sí, es horrible además, ¿no? Empieza la peor estación del año.
Es como brusco.
Claro,
exactamente. Bueno, pero pensemos
mañana
positivamente.
Mañana domingo, una mínima de 12 y una máxima de 17, con probabilidades de lluvias y chaparrones durante la mañana.
Ajá.
Muy ventoso durante la tarde y eso va a generar, bueno, una entrada, un frente frío que va a ser mella en los primeros días de la semana. La mínima del día lunes, 6 grados.
Un montón. Eso es invierno.
Prender estufas.
Claro,
¿no?
Claro. Compré. Sí.
Bien.
Compré, instalé.
Muy bien.
Sí, maravilloso.
Muy bien. ¿Fue como bien la factura?
No, la factura ni hablar. No, la factura que tengo sin pagar combustible nomás, ya un desastre.
Por favor.
Pero bueno, ahí vamos.
Bueno, vamos a estar hablando de algunas de las cosas que sucedieron en la semana, si te parece. ¿Qué semana brava?
¿Qué semana brava?
A mí me... tengo algunas sensaciones. La primera es que el gobierno claramente está atravesando el peor momento desde su asunción. Con fuerte debilidad política, sin reacción, sin posibilidad de sacudirse algunos temas que... algunas heridas que le duelen, pero que creo que, más que creer, tengo la certidumbre que el gobierno sabe que esos temas dolorosos, como por ejemplo la permanencia de Manuel Adorni en el gabinete, ocupando alguno de los lugares más privilegiados, más importantes del gabinete del presidente Javier Milei, entre otras cosas lo que hace es ocluir, eclipsar el mayor problema que la gran mayoría de los argentinos y argentinas están notando y están mellando la confianza en el gobierno. La forma en la que se precipitó, lo hablamos en las dos últimas semanas, hicimos nota al respecto, pero la forma en la que se precipitó observación, la confianza en el gobierno y la forma en la que cayó la expectativa futuro, hablan del peor momento del gobierno de Javier Milei. Pero, insisto, Adorni contribuye. Andis genera malestar. Libra provoca descreimiento desconfianza, desazón, desilusión. Pero lo que está millando la confianza es el bolsillo. Ese órgano más sensible del argentino, de acuerdo a lo que decía John Sunday. Me parece que es ahí. Y por eso el gobierno resiste en mostrar algunas heridas sangrantes. Lo muestran a Adorni. Cada dos por tres aparecen defensores a ultranza, no sé, Lilia Lemoine en las últimas semanas, y el presidente banca, aun cuando eso genere una sangría interna, banca. Y banca porque lo otro, si se ve lo otro, bueno, lo otro es bravísimo. No hay expectativa real de mejora en lo inmediato cuando en un mes y medio cargar un tanque de nafta aumentó casi un 23%. No hay forma. No hay expectativa real de recuperar confianza cuando eso todavía no repercute en los elementos básicos de la canasta, en los que conforman la canasta básica, pero que va a repercutir, inevitablemente va a repercutir. Porque si hay un ingrediente transversal a la conformación de precios, es precisamente el transporte de cualquier cosa, la logística que se necesita para producir y poder llevar lo producido al alcance del consumidor. Es básico. Y encima, si vos horadás un poquito más, buscás un poquito más, lo que subyace ahí es la desmentida de la principal tesis teórica con la que Javier Milei arribó a la presidencia. De que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno exclusivamente monetario. Perdónenme por la mala paráfrasis. Pero es esa. No es así, no es cierto. Si eso fuese así, la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente no ocasionaría la disparada de precios que ocasionó en todo el mundo. No es así. Los costos que inciden en gran medida en los valores, no solamente el deseo incide en el valor, los costos que en gran medida inciden en los valores están determinados por cuestiones materiales. Y esas cuestiones materiales no tienen nada que ver, no tienen exclusivamente que ver con la oferta y la demanda de dinero, como supone el presidente. Cuando, siguiendo a pie juntillas a los monetaristas, insiste en esa tesis. Ahí hay un problemón para Javier Milei. Y Javier Milei no lo resiste eso. Esto es notable. Esta semana tuvimos un episodio patético, desmesurado, prácticamente inédito en nuestra historia. El otro día leía a un periodista de esos que son decanos de la actividad, que cubría Casa de Gobierno el 24 de marzo de 1976, y contaba que la sala de prensa estuvo cerrada durante 16 horas ese día, pero que hacia la tardecita la abrieron. El 24 de marzo de 1976, el día que en el que se inauguraba la dictadura más terrible de la historia argentina, la sala de prensa de la Casa de Gobierno permaneció cerrada, pero no durante todo el día, como pasó esta semana, como pasó desde mitad de esta semana hasta el final de esta semana. Javier Milei no tiene un problema con el periodismo, tiene un problema con la contradicción de sus ideas. Javier Milei es mesiánico. No puede soportar que haya una lectura diferente a su lectura de la realidad. Es muy, es casi casi hasta tragicómico el motivo que esgrimen para impedir la entrada de periodistas a la Casa de Gobierno. Espionaje, hablaron de espionaje. El mismo día que se reunía con Peter Thiel. Peter Thiel es como sería el rey del espionaje mundial. Es el mejor libra por libra del espionaje mundial. Ha superado a los directores de la CIA y del FBI, a aquellos famosos que hicieron historia, que merecieron películas, pero por docenas, porque, entre otras cosas, maneja el espionaje en forma absoluta, plena y digital, porque maneja los datos del mundo. Maneja los datos del mundo. El tipo crea tecnología en función de los datos que nosotros permanentemente volcamos. Cuando recibe, cuando Javier Milei recibe a ese tipo, hemos hablado alguna vez de Peter Thiel acá, vamos a volver a hacerlo. Es más, lo vamos a hacer ahora. Pero Javier Milei, cuando lo recibe, casi en el mismo instante, cierra la sala de prensa de la Casa de Gobierno, argumentando que hubo un espionaje. Porque un tipo entró con unos anteojos, que son los mismos que usa Patricia Bullrich en las sesiones del Congreso. La viste a Patricia. No sé si en las sesiones, pero en la comisión los usa siempre. No es tan terrible. Es la tecnología que está a disposición. No es tan terrible. No vieron, a ver, los anteojos del pibe de TN que acompañaba a Luciana Geuna no mostraron a Javier Milei acariciando la nada y diciéndole Conan, Conan. No, dale, no pasó nada. No muestran nada. Y sin embargo se valen de eso para decir que hay espionaje y que alteraron las lógicas de la casa militar y que por ende no le cierran. Se lo cierran al periodista. Bueno, ponele, tendrá que demostrar que no deja de entrar a nadie. A nadie. No era cualquier periodista la que la acompañaba. Luciana Geuna fue una está seguramente en las antípodas, en términos ideológicos de las que estoy yo, pero fue una de las que alguna vez lo puso en aprieto a Javier Milei, creo, cuando era candidato a diputado hace ya 4 años, preguntándole si creía en la democracia. Y Javier Milei no pudo responder. Empezó a ensayar ahí una respuesta con otra pregunta. Usted conoce el teorema de Arrow, le dice, véanlo porque está llamativo a su gestualidad, la gestualidad física de Milei frente a una pregunta incómoda. ¿Cómo se pone? Después uno se pregunta, ¿y por qué no da conferencia de prensa? Bueno, no se preguntan tantos, ¿no? Sobre otros presidentes, otras presidentas fundamentalmente, se preguntaban mucho. Todos querían preguntar y los alarmaba que no diese conferencias de prensa. Y cuando empezó a dar conferencias de prensa no iban. Pero bueno, ahora no se preguntan tanto. Pero imagínense qué le pasaría a Javier Milei frente a una conferencia de prensa, frente a una pregunta que no lo convence. No deja de ser muy llamativo que ese hombre que no tiene problemas con los periodistas, tiene problemas con la democracia, que es el que nos preside hoy por hoy, en ese mismo día recibiese a el rey, al dios mundial del espionaje, como es Peter Thiel, que además es un osado desde hace mucho tiempo. En el 2009 dijo que la democracia y la libertad eran términos irreconciliables. Lo escribió Peter Thiel. Porque Peter Thiel es un intelectual. Eso no se lo podemos negar. Después tenemos que ver cómo se formó, dónde se formó, qué ideas pregona. Pero no solamente es un intelectual. Es un intelectual de película. Es un intelectual de literatura de acción, de Fleming, del 007. Es un intelectual que lleva adelante sus ideas mecánicamente. No es alguien que piensa el mundo y que le deja hacer el mundo que piensa a otros. Es alguien que piensa el mundo, que tiene suficiente herramienta como para generar, por ejemplo, tecnologías que moldean al mundo. Brevemente, en 3 minutos trato de contar a Peter Thiel, que nació a finales de la década de 60 en los Estados Unidos, de una familia de origen alemán, que siendo él muy chiquito se mudaron a Alemania, que estuvieron muy poco tiempo en Alemania porque no eran lo que su papá recordaba de chico. No digo más. Y que se mudaron a Sudáfrica. Finales de los 60, comienzo de los 70, Sudáfrica. Sudáfrica era el país donde el apartheid, el racismo, hecho forma de gobierno, coronaba. Pero no solamente eso, a veces recordamos a Sudáfrica, esa Sudáfrica que en aquel momento detenía y encarcelaba durante decenas de años a Nelson Mandela, quien después terminaría reunificando Sudáfrica y siendo su presidente. Esa Sudáfrica de finales de los 60, de comienzo de los 70, era una Sudáfrica además anexionista, en la que el espacio vital era importantísimo, a punto tal de comerse un pedazo de Namibia. Ahí fue a trabajar el papá de Peter Thiel, que era ingeniero químico, y fue a trabajar una mina con un pedazo de Namibia, que Namibia reclamaba, pero que Sudáfrica, en definitiva, controlaba. Hoy por hoy, ese pedazo de tierra donde está esa mina es territorio de Namibia. Porque sí, Sudáfrica, esa Sudáfrica apartheísta, además, era anexionista. Si vos, en tu casa, estás diciendo, che, pero se parece mucho a lo que hacía la patria originaria del Thiel a finales de la década del 30, sí se parece mucho. Se parece mucho. ¿Y qué hacía esa mina? Explotaba uranio. Era una mina de uranio clandestina que bancaba el programa clandestino de armamento nuclear de Sudáfrica. Década del 70. Con gente esclavizada que era sometida sin ningún tipo de cuidado, a un elemento radiactivo, como el uranio, radiactivo, de por sí, que al ser enriquecido es mucho más radiactivo. Fue absolutamente escandalosa la mina Sierra hacia finales de la década del 70, los Thiel se mudan, se vuelven a Estados Unidos, ahí empieza a estudiar en una universidad en Stanford, en California, Peter, y rápidamente eran católicos, entra a una grey católica muy cerrada que la dirigía, quien luego fue el máximo representante del Opus Dei, un discípulo de Escrivá de Balaguer, quien fue el máximo representante, insisto, del Opus Dei en los Estados Unidos. Así se forma Peter Thiel. Y ahí empieza a mezclar varios relatos, por decirlo de algún modo. Uno de ellos tiene que ver con lo mesiánico, con que en el mundo la información no le llega a todos de forma idéntica. Hay comunes y hay iniciados. Y que el mundo, para gobernarse bien, tiene que ser gobernado por los iniciados. Mesianismo puro. El mundo no tiene que ser gobernado por quien elija el mundo. El mundo tiene que ser gobernado por los que se suponen los mejores. Eso. Básicamente eso es lo que demanda Peter Thiel. Otro de los tipos que lo forma a Peter Thiel es René Girard. René Girard sostiene lo que se llama teoría del deseo mimético. Dice algo así como, vos no deseás efectivamente lo que vos querés, vos deseás lo que el otro tiene. Vos deseás por mimetismo, vos deseás por imitación. Eso sí o sí genera violencia. Eso genera violencia. Y la única forma de poder romper con la lógica de la espiral violenta es monopolizar. Peter Thiel cree que la competencia es para débiles. Son los liberales más locos del mundo esto. Pero lo escribe, no es que lo escribe, pero no solamente lo escribe, porque si lo escribiese, bueno, queda ahí, en creerlo o no, lo lleva adelante. Peter Thiel es el dueño, el socio de Palantir. Palantir acaba de publicar unas 20 verdades en Twitter, donde promulga precisamente romper con la democracia. Que la democracia ya no sirve. Que la democracia atenta contra la posibilidad de hacer más eficientes. Son tecnofeudalistas. Son eso. Dejémosle la regulación de todo a la tecnología, que lo hace mucho mejor que nosotros. Dejémosle la selección de blancos a la tecnología. Palantir es la empresa que regula la inteligencia artificial, con la que se desatan los ataques en Gaza, con la que se desatan los ataques en el suelo iraní hoy por hoy. Se lo vende a las Fuerzas Armadas israelíes como a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Palantir maneja base de datos absolutamente de todo el mundo. Sí, la tuya, la mía, la de todos y cada uno de nosotros. Palantir nos conoce como nadie. Porque, entre otras cosas, donde busca información Palantir es nada más y nada menos que en todo aquello que te entretiene. El dueño de todo eso es el tipo que se reunió con Javier Milei, que se compró una casa en Buenos Aires porque teme que la Tercera Guerra Mundial haga inhabitable el hemisferio norte durante unas cuantas décadas. Entonces se compró una casa en Buenos Aires. Y su socio de Palantir se compró una en Nueva Zelanda. Les gusta el hemisferio sur. En una reunión secreta. No sabemos los motivos, no sabemos los negocios. No sabemos la oferta del dueño de Palantir a Javier Milei, ni tampoco sabemos qué le dio a cambio, qué le ofrece. No sabemos ni la oferta ni las aceptaciones. Ni las ofertas de Thiel, ni las ofertas de Milei, ni las aceptaciones de Thiel o Milei. No las sabemos. Pero ese día vaciaron de periodistas la casa de gobierno, y sin lugar a dudas, una de las mentes más brillantes, pero también de las más peligrosas del mundo, se reunió mucho tiempo con el presidente de la nación, con consideraciones absolutamente desconocidas para todo y cada uno de los argentinos que no están en el núcleo íntimo de Milei. Es mucho lo que está en riesgo. Por supuesto, está en riesgo llenar la heladera. Ese es un riesgo inmediato. Pero también está en riesgo la forma en la que nosotros vamos a procurar los mecanismos para que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, digo, las futuras generaciones de argentinos y argentinas, entre otras cosas, piensen cómo llenar la heladera, piensen cómo hacer un escenario más justo, más equitativo, de mayor provecho para las grandes mayorías, para la mayoría de nosotros y nosotras. Eso es lo que está en riesgo. Están jugando con cosas que no tienen repuesto. Es sensible. Por eso, aunque parezca adelantado, está bueno que la Argentina empiece a pensar con seriedad cuál va a ser el recambio, porque esto necesita un recambio urgente. Argentina necesita repuesto. Hay que reponerse de esta etapa. Y hay que reponerse de esta etapa valiéndose de lo mejor que podamos construir entre todos y todas. Sin la elaboración de salvaciones mesiánicas. Esta la tenemos que construir entre todos y todas, pensando en la prosperidad que abarque a la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, y no solamente a las élites. Pasaron 29 minutos de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. Tenemos un montón de cosas para conversar con ustedes.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita,
y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El planeta Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Now this man right here is gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right temple. Fly me to the moon and let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand and hold it tight. In other words, baby, kiss me. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore. Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, babushka, I love you. Come on. Is there anything left in that bottle, man? Yeah. Come on over here, baby. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore? Yeah. You are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, I love you, yeah.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Cinco minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar. Hablábamos, Sonia, hace un ratito nada más, de la caída en las expectativas, la caída en la apreciación, digamos, en el juzgamiento del gobierno, que se ha precipitado y mucho en los últimos, en los últimos meses. Nos encontramos con un estudio que realiza la Universidad de San Andrés, muy, muy, muy pormenorizado, que da cuenta, bueno, de los datos de satisfacción política, podríamos decirle tal vez los datos de insatisfacción política, pareciera ser eso lo que se traduce de este informe, insisto, con mucha, mucha, mucha precisión, con una enorme cantidad de preguntas. Y también con...
No, pero aparte un estudio recurrente, Gaby.
Lo vienen haciendo mes a mes,
claro,
desde hace mucho
exactamente.
tiempo.
Exactamente, entonces vos ahí ves, no ves en la foto.
No, claro, ves la película.
Curva,
claro.
Exactamente.
Claro, exactamente. Del otro lado de la línea está Diego Reynoso, es investigador del CONICET, docente de la Universidad de San Andrés y uno de los responsables de esta encuesta de satisfacción política y opinión pública. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Muy bien. Bueno, los datos son bastante, bastante elocuentes respecto a la caída de la satisfacción y también de las expectativas, ¿no?, de la gente.
Sí, a ver, vamos a separar satisfacción, aprobación y expectativas por otro lado. Vamos con lo primero, digamos, ¿no? El gobierno de Javier Milei se ha caracterizado desde que llegó, digamos, por tener una oscilación no tan abrupta en su vínculo con la opinión pública. Si yo te comparo con Alberto Fernández, Alberto Fernández tocó 70 puntos de aprobación y cayó a 35 en menos de 8 meses, digamos, uh-huh. ¿no?
Sí, sí.
Lo mismo le pasó a Mauricio Macri. Con Milei eso no pasó. La característica de Milei es que apenas llegó tuvo 55 puntos de aprobación y nunca tuvo más aprobación que esa. Es decir, nunca, casi nunca, que no haya votado a Javier Milei lo aprobó. Hay como un determinante de origen.
Te iba a decir, de algún modo no cambió la mirada, la observación, el juicio que la gente que no votó a Javier Milei tuvo en el marco del balotaje, por ejemplo.
Exactamente. Digamos, que sí pasó con Alberto, sí pasó con Macri, sí pasó con Cristina, ¿no? Hay como una vez que llegaron tuvieron niveles altos de aprobación, por expectativa, por lo que fuere. Entonces, lo que sucedió con Javier Milei es que después lentamente fue erosionándose, como le pasa a todos los gobiernos, ¿no? 50, 42, 8, 52, 45, 48, 40, y así sucesivamente, hasta llegar hoy a estar en 36 puntos de aprobación. Esto es casi 20 puntos de pérdida en el respaldo de la opinión pública. Uh-huh. Pero no fue abrupto, o sea, tardó 2 años y medio con subes y bajas. Por ejemplo, para el año pasado, seguramente ustedes recuerdan, el gobierno estaba en el peor momento hasta ese momento de aprobación, sí, previo a las elecciones de medio término. Uh-huh. 39 puntos de aprobación. Después pasó lo que pasó, Donald Trump y demás, y saca 40 puntos en la votación general de la elección de medio término. Casi la gente que lo aprobaba, digamos, ¿no? Y desde entonces siguió perdiendo y erosionándose. Pero se erosionó esos 4 o 5 puntos que que nosotros detectamos y que en promedio todas las encuestas más o menos también lo registran. Entonces, cae el gobierno, pero cuando me dicen se cae a pique, digo no, se erosiona lentamente, digamos, ¿no?
Bien, ¿y a qué se debe? ¿Cuáles son los principales desencadenantes del fenómeno?
Ahí nos metemos con lo segundo que planteaste, las expectativas. Yo te diría, el primer año de Javier Milei y parte del segundo la aprobación del gobierno estuvieron empujados por dos cosas. Uno, un éxito del gobierno, que fue un éxito cuantitativo, ¿no? Que fue la reducción de la inflación, ¿no? La caída en la inflación, que fue lentamente, y la caída en la inflación estuvo correlacionada con la caída en la preocupación de la gente por la inflación. ¿Me explico? Claro. La gente ya dejó de preocupar. Teníamos 3 años donde el principal problema de los argentinos había sido la inflación, y te diría para 24, marzo, abril, empieza a caer la preocupación y es reemplazada por otros problemas. Los problemas que empezaban a emerger eran trabajo y salarios, que hoy son los principales problemas ya en 40 puntos de preocupación, o sea, altísimos, ¿no? Uh-huh. Y a los que hoy se les agrega además el tema de la corrupción, un tema que no aparecía en el primer año de Javier Milei, digamos, ¿no? Uh-huh. Siempre puede ser en el segundo año después del caso Libra, y este año se reafirmó por nuevamente la entrada de Libra a la conversación pública y el jefe de gabinete, Adorni, que durante 2 meses ocupó las primeras planas de toda la conversación pública,
¿no? Claro. Diego, hacia ahí va mi pregunta en realidad, ¿no? Porque uno tiene la sensación, creo que más que una sensación, la certeza de que el bolsillo de los argentinos viene flaco desde hace mucho tiempo y sin embargo había una cuestión de, bueno, darle tiempo, ¿no? Había ahí como una suerte de expectativa o de bronca contenida, pero cuando aparecen sucesivamente los casos de corrupción, yo creo que el tema de Adorni fue como el gran disparador, ¿no?
Desde el año pasado que viene cayendo la aprobación del gobierno, por eso te digo, fue lentamente. Adorni empuja nuevamente, desde que aparece el tema, vuelve a tener otro impacto, ¿viste? Son como fenómenos, eventos de la coyuntura política que van acumulándose, digamos. Yo te diría, no hay ninguno disparador. Siempre me preguntaban, che, ¿la foto de Olivo fue lo que fue determinante? No, ya Alberto había perdido muchos puntos de aprobación hasta la llegada de la foto. De hecho, si vos después de la foto lo que ves es que se ameseta, es decir, no recupera.
Claro.
La foto llega después, digamos, para consolidar el clavo ese de la aprobación bien baja. Acá Adorni llega, le va a seguir afectando, pero no es que después de Adorni cae 9 puntos.
No, o sea, es que la gente se subleva por Adorni, digamos.
No. Bien. Se van agregando como capas de insatisfacción y de desaprobación, digamos. Ya había previamente una caída a propósito de esto que vos señalás, salarios y empleo. ¿Qué? Y ahora era el punto que iba a ir al segundo punto. Detonan directamente sobre la expectativa futura de la gente. Durante los 2 primeros años de Javier Milei, lo de la inflación generó que la gente, cuando vos le preguntabas, ¿cómo crees que vas a estar un año después? Mejor le ganaba peor, pero por lejos, durante el primer año y el segundo año. Ya terminando el segundo año, empieza a haber un empate, y este año las perspectivas futuras son peores que mejores. Y se van abriendo cada vez más, es decir, la brecha se va ampliando. O sea, que la gente está más pesimista que optimista. Y eso está impactando directamente con la aprobación de Javier Milei. Uh-huh. Javier, en los 2 primeros años, fue un buen vendedor de futuro, uh-huh. Ya no lo está haciendo.
¿Cómo? Yo sé que es tempranísimo para hacerte la pregunta que te voy a decir, no estoy hablando del horario, estoy hablando de los tiempos electorales, pero...
No, faltan 1000 años
sí,
para las elecciones.
Pero normalmente, cuando uno proyecta los números a 18 meses, si no me equivoco, del primer planteo electoral, bueno, va a haber, probablemente haya cambios en la ley electoral, lo que marque también un cambio en el calendario. ¿Cómo viene respecto a otros gobiernos? No sé, gobiernos que no reeligieron, el caso de Mauricio Macri, por ejemplo, que es un antecedente que tenemos, un gobierno que buscó la reelección, no la consiguió, y que solamente gobernó un periodo.
¿Y cuál sería la pregunta?
¿Se puede hacer una comparación respecto a los niveles de aprobación, de desaprobación y de expectativas decrecientes respecto a aquel gobierno?
Si te saco la foto, sí. Si te muestro la película, no.
Ajá. A ver.
Claro, en la foto está parecido en este mismo momento, ¿no? En este mismo momento de la gestión de Mauricio Macri, dos años y un tercio de gobierno, digamos, ¿no? Están más o menos parecidos, pero la dinámica del vínculo con la opinión pública es muy diferente. Por lo que te decía antes, Macri llegaba a tener picos mucho más altos y caía. Javier Milei eso no lo ha logrado. Se erosiona más lentamente que abruptamente. Falta mucho para saberlo, pero yo hoy te diría, con riesgo a que me hagas un recorte y en 2 años diga, mirá, este no sabía nada, pero vos mismo lo aclaraste y me provocaste, que el gobierno va a ser, o sea, la elección de presidencial va a ser el gobierno contra un candidato opositor. Uh-huh. Yo creo que el gobierno en ese sentido logró ocupar el lugar que había ocupado antes la coalición Juntos por el Cambio, que era antikirchnerista, si querés, pero que tenía una identidad republicana y demás. Hoy yo creo que Milei encarna no solo eso, bueno, lo republicano no, digamos, ¿no? Pero encarna, yo te diría, una coalición para una derecha, centroderecha argentina, y también para aquellos que son refractariamente al peronismo, llamémosle antiperonistas, que ven en este gobierno el canal competitivo, digamos, para competir contra el peronismo, digamos, ¿no? Yo creo que en eso han sido exitosos, ¿no? El resultado de la elección de medio término te lo dice. El gobierno tenía 39 puntos de aprobación, sacó 40 puntos de votos. Quiere decir que consolida una base que lo respalda electoralmente, ¿no?
Uh-huh. Diego, en las últimas semanas han ocurrido algunas cosas muy importantes a mi criterio, que yo no sé hasta qué punto, digamos, el pueblo sopesa o valora o es determinante a la hora de evaluar la gestión. La franca intromisión, digamos, introducción de la Argentina en un conflicto internacional del que está a millas, por suerte, ¿no? Desde todo punto de vista, sin embargo, el presidente nos involucra con consecuencias que pueden ser insospechadas por ahora. Y por otro lado, algunas cuestiones de política doméstica que son alarmantes para un sector, te diría, ¿no? Qué sé yo, el cierre de la casa, de la sala de periodistas de la Casa Rosada, esta suerte de show anticipado que se viene con la exposición de Manuel Adorni, que seguramente va a terminar siendo un show y no mucho más que eso, porque el presidente propiamente ha digamos, prometido su asistencia, su presencia. ¿Cómo ve la gente todo esto? ¿Le importa? ¿Lo soslaya? ¿Piensa que no le toca?
De todo lo que decís, me parece que lo de Adorni es lo que más repercusión tiene en la opinión pública. Respecto de la política exterior, que puede ser como vos la caracterizaste, digamos, para otros tiene otras características, pero es un tema, digamos, de especialistas, te diría casi prácticamente. No. En la opinión pública, la política exterior es solo un tema de conversación, pero en principio no afecta tanto. Hay otros países donde vos tenés economía y política exterior son las que te definen una elección. Estados Unidos, por ejemplo.
Claro.
A Trump le puede costar elección de medio término.
Claro.
Pero en Argentina la política exterior, salvo que ni siquiera Menem le costó la política exterior. Y eso que tuvimos 2 atentados.
Sí, iba a decir, y eso que las consecuencias fueron más que directas. Sí,
tropas en la guerra del Golfo, 2 atentados en el medio, y sin embargo la reelección fue contundente.
Por eso, la política exterior en Argentina no pesa. Hay muchos colegas que están trabajando sobre eso, opinión pública y política exterior, tratando de ver, sacarle agua a las piedras, digo yo, ¿no? Pero no, yo no les veo mucho impacto. No son de los temas que preocupan. La economía sí preocupa y la corrupción sí preocupa. Son cosas que sí te pueden afectar, ¿no?
¿La corrupción preocupa siempre, Diego? ¿O la corrupción preocupa cuando me falta plata en el bolsillo? Entonces creo que esa que veo que se patinan es la que me falta a mí.
La corrupción preocupa siempre. Casi te diría como un baseline casi natural, digamos, ¿no? Y siempre dependiendo de quién gobierne, al segmento que es refractario al gobierno le preocupa la corrupción. Es casi como un estigma, digamos, el que está enfrente le preocupa la corrupción del otro, así siempre. Ahora, después que sea determinante electoralmente, ahí coincido con vos, es determinante electoralmente si hay un caso estridente, los bolsos de López, lo de Adorni, que son de magnitudes distintas, pero me refiero al impacto en la imagen, digamos, que tienen en la opinión pública, que genera enojo, y que cuando la gente está económica, materialmente más complicada, ese enojo aumenta y cataliza más, ¿no?
Claro, lo digo en función de los números que estaba viendo en el trabajo de ustedes. La corrupción está tercera, ¿no?, en índole de importancia.
Pero con números muy altos, ¿eh?
Con números muy altos, un 38%, sí, muy alto. Ahora, los dos temas que lo superan, yo me atrevería a decir que son cuatro temas económicos, ¿no? Falta de trabajo es el primero, bajos salarios es el segundo, corrupción es el tercero, que no se puede separar de lo económico, que no solamente repercute en un plano ético, digo, y pobreza es el cuarto. Son uno puede hacer gestualidades respecto a la corrupción que pueden modificar el escenario rápidamente. Ahora, los otros temas son difíciles de modificar en lo inmediato, sí, ¿no?
Eso es lo que llama la atención. A mí me hicieron un reportaje cuando empezó lo de Adorni y me acuerdo que dije... Y el gobierno casi está casi como obligado, porque si no saca a Adorni del lugar donde está, no va a cambiar la conversación pública. Y al gobierno no le conviene que la conversación pública gire en torno a esto. Claro, pensándolo dos meses después, si no gira en torno a esto, gira sobre las condiciones materiales de vida de los argentinos, ¿no? También.
Exacto, hablábamos de eso hace un ratito nada más, exactamente. Lo que si dejamos de mirar a Adorni, lo que empezamos a ver es que hay un montón de personas que ya ubereando no les alcanza. Y están ubereando hace un año, ¿no?
Imagino que a esta altura, después de esto, uno puede decir que es terco, porque incluso, yo te diría hasta periodistas más cercanos a las ideas del gobierno, legítimamente, ¿no? Lo digo, hasta piden la salida de Adorni. Entonces uno dice, bueno, qué raro, ¿no? Este fenómeno de que un gobierno, cuando ya el consenso sobre... la situación de Adorni es que, bueno, debería salir del gobierno, el gobierno no lo saque. Entonces ya empezás a pensar de que puede ser un tema de estrategia.
Claro.
Diego, sí.
Y entonces, bueno, probablemente tenga que ver con esto. Es una especulación, ¿no? Uh-huh. Que si cambias la conversación vas a tener que hablar de otros temas y, bueno, capaz que lo de Adorni es menos grave.
Claro. Sí, ha intentado meter otros temas en la agenda, pero no hay caso, ¿eh? No hay caso, vuelve la cosa. Te quería preguntar por el peronismo. ¿Cómo lo ves?
Al peronismo lo veo complicado. A ver, el peronismo viene de después del gobierno de Alberto, y no por Alberto, sino por todos los peronistas, digamos, porque viste, es muy común decir es Alberto o es Cristina, pero es todo el peronismo el responsable de la situación. Lo veo con un gran problema, quizá único, porque incluso en los 70, cuando era un desorden y un caos, no tenía este problema. Lo veo con una crisis de reputación enorme. Y siempre suelo hablar de esto, que me parece un poco lo que le está pasando al gobierno también. La crisis de reputación es cuando ya nadie te cree, digamos, ¿no? Y entonces vos haces el marketing que sea, comunicás lo que sea, las ideas más piolas, y la gente como que no la moviliza. Entonces yo al peronismo viene de una crisis reputacional enorme. Sigue siendo, obviamente, ¿no?, un movimiento político muy fragmentado en diferentes partidos, pero es un movimiento político muy grande, probablemente el segundo más grande de Argentina, porque el primero más grande es el antiperonismo como movimiento político, eso está muy claro. Y entonces, bueno, le está costando organizarse y encontrar un nuevo mensaje que comunique y que entusiasme y que interpele a ese 60% de los argentinos que no aprueban al gobierno de Javier Milei, y hoy no lo está logrando. Hoy a lo sumo está interpelando a la mitad de ese 60%. El peronismo tiene ese desafío, ¿no? Volver a construir una mayoría una mayoría política y una mayoría electoral. Le está costando una dificultad enorme tener una mayoría política porque la fragmentación de la dirigencia política peronista es enorme. Uh-huh. Y entonces, en la medida en que no logre tener esa mayoría política, no va a poder, a mi juicio, interpelar a la mayoría electoral que hoy no está aprobando el gobierno de Javier Milei, ¿no? Tiene esas dificultades. Dicho esto, yo al candidato que, pero no por simpatía o antipatía, sino porque por los números que hay de cara a la opinión pública, que veo primero en la largada es Axel Kicillof, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después todavía no ha emergido ningún candidato claro que pudiera disputarle a él, exceptando la Cristina Kirchner, que no puede ser candidata, uh-huh, que le pueda disputar a él ese liderazgo en la opinión pública. Pero lo mismo que hablábamos respecto del gobierno hace un rato, ¿no? Falta un montón. Si vos me hacías la misma pregunta a mí en el 22, sí, a esta altura del año 22, ¿quién era el próximo presidente argentino y quién picaba en punta? Era Horacio Rodríguez Larreta. Y no pasó nada de eso.
Sí. Y si vamos a elecciones presidenciales anteriores y nos tomamos el mismo lapso, en todas casi en todas cerramos. Así que
para esta altura del 18 era así. Bueno, ya sabías que era Alberto Fernández. No, todavía no.
Fue en mayo.
Nadie lo tenía ni en la agenda Alberto Fernández como candidato, te juro.
Pero no, claro, nadie.
Nosotros no lo medíamos en la universidad, ni siquiera lo teníamos. ¿Viste el listado de dirigentes políticos que nosotros hacemos?
Sí.
Son los dirigentes que creemos que son los que tienen más chance en cada uno de los 5 espacios que existen en Argentina, ¿no?
Yo creo que ni Alberto lo imaginaba. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que ni Alberto lo imaginaba en abril del 18.
No.
Sí. Lo sabremos en el próximo libro de su memoria, digamos, pero sí, claro, entonces es muy difícil imaginar esta candidatura. Te lo digo así también, para 2013, en una mesa, en una conferencia que me tocó dar en una universidad con otros colegas, yo presenté quienes después de la elección de medio término de 2013 salían bien parados para la elección presidencial.
No parecía, ¿no?, Macri en ese momento.
De hecho, no habían podido armar lista en provincia de Buenos Aires.
Totalmente.
El PRO no podía armar lista en provincia de Buenos Aires y fue con la del Frente Renovador.
Totalmente.
Entonces vos decías, bueno, si alguien no puede armar listas en provincia de Buenos Aires, ¿cómo va a poder aspirar a ser candidato a presidente? Uh-huh. Y la fuerza que tenía aún en ese momento era descomunal. Y entonces uno veía o a Wiener o al ex vicepresidente Cobos como largando en punta, ¿no? Bueno, nada de eso ocurrió, uh-huh, y fue más que un presidente.
Diego, lo último, me queda muy poquito tiempo, pero en función de esto que estás diciendo y en función de ese análisis comparativo con los últimos tres o cuatro elecciones presidenciales, hay como dos teorías. Los analistas políticos se están debatiendo como entre dos teorías. Una que dice, los calificativos son míos, ha sido tan esperpéntico el paso anticasta liderado por Javier Milei que naturalmente se va a volver a una opción, si se quiere, más moderada, tenga algunos atributos clásicos, por decirlo de algún modo. Y hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen no. Es tan fuerte lo que caló en la sociedad argentina, el hartazgo, si se quiere, de la política convencional, que lo que va a superar a Javier Milei va a ser algo que venga de afuera, otro outsider. ¿Aparece algún outsider? Digo, vimos uno en la televisión durante esta semana, entrevistado por todos lados. Pero ¿aparece con alguna chance real, digo, prometedora, algún outsider hoy por hoy?
Mirá, si el outsider es exitoso, no lo estamos viendo. Entonces es muy... Si yo te digo, sí, acá hay un outsider, entonces ya hay un problema. El outsider sorprende, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, de Javier Milei lo pensábamos lo mismo. ¿Cómo? No puede llegar a la presidencia. Aparte, uno veía los registros históricos de los candidatos presidenciales que expresaban a esas ideas extremas y no pasaban del 3% de los votos.
Totalmente.
Y bueno, te sorprendió. Entonces, por eso te digo... difícil decir eso que me pedís que diga, porque porque si es exitoso no lo estás viendo.
Claro. Igualmente la experiencia con los outsiders ha sido tan amarga que yo no, me parece que el próximo va a ser re normalito, te digo, mira.
Hubo un solo outsider en la política argentina, que es Javier Milei.
Sí, claro. No hubo outsiders. Claro, claro. Y mira cómo nos va. En fin.
Vinieron de los partidos políticos tradicionales. Bueno, pero, a ver, Sonia, ok, yo te tomo eso que decís, mira cómo nos va. Pero del otro lado de la,